Román y Roberto, muy buenos días, ¿cómo te va?
Hola, buen día, Lucio. Gusto, hermano, estar en contacto contigo.
Bueno, muchas gracias por atendernos esta mañana, Roberto. Sabemos que tenés muchas actividades durante el fin de semana también. Y aquí estamos hablando con Patricia, que te saluda.
Hola, Roberto, buen día.
Hola, Pati, buen día. ¿Cómo andás?
Todo bien, y más escuchándote a vos.
Bueno, igualmente, Pati, gracias, igualmente.
Gracias. Bueno, Patricia tenía la inquietud de recordar a Paloma Efron.
Bueno, qué linda inquietud, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos terminando una fiesta del Riel en Baza Bilbaso y Jaime Torres dice, bueno, antes de terminar quiero hacer un homenaje a Blacky, esa gran periodista, conductora radial, televisiva de ciclos notables, dice que alguna vez cantó en los bailes de carnaval del Teatro Colón y cuya estrella sigue iluminando el camino del arte y de la vida. Y a mí me pareció oportuno, cuando estaba preparando mi obra Hermanos de Patriciero, incluirla, porque fue Taibe Paloma Efron, ¿no?, tal su nombre completo, una figura absolutamente trascendente. Ella había nacido ahí cerquita de Baza Bilbaso. Incluso cuando ella tenía su programa radial en 1960, ella dijo una vez, nací en un quieto y soleado pueblito de Entre Ríos, Baza Bilbaso. Provengo de una familia de alta raíz intelectual de origen lituano por parte de mi padre y rumano por parte de mamá. Empecé a ir al colegio a los 3 años, era una especie de mono sabio y papá, pedagogo por excelencia, el profesor más severo del mundo. Bueno, ella es como que se presentaba. No nació exactamente en Baso, sino en la colonia Novibuco, que está pegadito a Baso, ¿no?
Roberto, y falleció un 3 de septiembre de 1977, muy joven, a los 64 años.
64 años tenía. Uh-huh. Una mujer realmente extraordinaria que trajo al país desde los Estados Unidos el negro espíritu, el blue, siendo pionera del jazz en la República Argentina. Fíjate, Lucio, que estamos hablando y en la época que estamos hablando. Además intervino en grandes sucesos teatrales y cinematográficos. Hablaba 8 idiomas con solvencia, ¿no? Y nosotros, chicos, nos acordamos de aquellos reportajes inolvidables a Nakin Cole, a Luis Armstrong. Ricardo Howard recuerda a Blacky, dice, estudió piano con maestros exigentes. Era un adolescente cuando decidió volcar su talento hacia el canto del pueblo negro. Y nuestra querida y recordada María Celeste Mendaro, en una página que leímos con mucho placer hace unos años, dice, yo veía en el televisor blanco y negro a esa mujer delgada, encorvada, entrada en años, de anteojos oscuros. Me llamaba la atención su voz ronca, su pasión por el jazz y la admiración por la cultura de su padre. Decía que el trabajo era su religión y que su independencia le había costado sangre, sudor y lágrimas. Es decir, en la época que se destacó Blacky, a las mujeres le costaba, no creo hoy no le cueste, pero en aquel tiempo le costaba muchísimo más, pero ella pudo, ¿no? Bernardo Ezequiel Korenblit, cuando la despide, cuando ella muere a los 64 años, dice, Blacky tenía un talento y una inteligencia inusuales y un carácter estricto, fruto de su enorme sabiduría. Y te cuento, Lucio, que en junio del 2013, hace ya 4 años, la Asociación Israelita en Baso proyectó en la Biblioteca Luzenville el documental Blacky, Una vida en blanco y negro, que es un trabajo maravilloso que se hizo en nuestro país. Y bueno, yo dije en esa oportunidad que era el regreso de Blacky, ¿no? La vuelta definitiva al solar de los trenes, donde ahí ya había descubierto el color de los primeros sueños.
Roberto, Blacky o Paloma Efron era una pionera en varios lugares relacionados con la radio y la televisión. En un momento ella dijo que algunas emisiones de televisión, y estamos hablando de hace más de 40 años, eran una especie de bomba atómica y que siempre había que tener cuidado entre quién emitía el mensaje y quién lo recibía. Si hablamos de mentes tiernas como la de los chicos y los adolescentes y la trasladamos a hoy, qué increíble lo que dijo en aquel momento, teniendo en cuenta algunas emisiones actuales.
Pero por supuesto, Pati, advertía lo que es la trascendencia del medio. La herramienta que ustedes tienen en este momento manejando es enorme, la gravitación. ¿Cómo puede ser que el mundo se destruya o que entramos en enfrentamientos estériles o busquemos la armonía o las coincidencias? el manejo de una información, de un título, la entrevista, cuando ella hacía esas entrevistas de líderes del mundo, estaba sabiendo que cualquier concepto, que un mínimo gesto de esos líderes podía provocar una guerra o podía ser un mensaje de paz, de armonía, de hermandad. Por eso ella advertía esto con algo que comprobamos día a día 80 años después.
Y cuando ella hacía entrevistas, Roberto, que se ponía de espaldas a la cámara, ella hablaba, creo que fue pionera en cuanto a las entrevistas en vivo, se ponía de espaldas a la cámara, o sea, le daba el protagonismo al entrevistado como debe ser, ¿no?
Claro, como debe ser. Hoy nos parece normal que en muchos medios, fundamentalmente capitalinos, los conductores sean siempre más importantes que los invitados. Incluso durante todo el programa, los entrevistadores a veces interrumpen, cortan, hacen aportes fuera de lugar, y queda como en un segundo plano la figura, el invitado, el que naturalmente está creando un escenario o está llamando la atención sobre un tema que en teoría le preocupa al espectador o al oyente. Por eso me parece que esa es otra virtud, Patricia y Lucio, que tenemos que valorar en ella. No solamente la trascendencia que alcanzó por su preparación, por su vuelo intelectual, por su capacidad de trabajo, sino también por la humildad que la acompañó durante toda su vida, ¿no?
Y para aquellos que no conocen mucho de la historia, vamos a reiterar, Roberto, que, bueno, más allá de lo que has escrito en tu libro, está este documental llamado Blacky, Una vida en blanco y negro, que se puede observar la vida de esta gran mujer, que uno estaba pensando, con estos días de tanta comunicación hoy, ¿no?, de canales de televisión, de internet y demás, lo que hubiera sido esta figura, estaría a la altura de una estrella, porque realmente fue cantante, periodista, actriz, de todo un poco, productora de televisión también, grandes talentos surgieron de ella, así que una mujer inigualable.
Produjo también espectáculos que fueron de los primeros grandes espectáculos que se llevaron al exterior. Así que, por eso digo, me pareció sumamente oportuno, Lucio, esta evocación y este homenaje a esta gran mujer que en Vaso tiene como una referencia ineludible cuando se habla de ella, ¿no?
Y sentirnos orgullosos de muchos entrerrianos que han triunfado y que tal vez están un poquito allí ocultos y tenemos que tratar de sacarlo para que conozcamos un poquito más de lo nuestro, como siempre decimos, para querernos más.
Sí, y así es, y Lucio, y además integrante de aquellas primeras familias judías, ¿no? Su papá había sido inspector de escuela de las colonias judías y había puesto en marcha con el rabino Salinger el Instituto Superior de Estudios Judaicos y, bueno, dejó una huella de sabiduría en Uruguay, en Chile, en Paraguay. Así que digo, ya venía de una familia preocupada por la intelectualidad de los herederos de aquellos primeros judíos que habían llegado a Entre Ríos, ¿no es cierto?
Bueno, muchas gracias, Roberto Romani, nuestro asesor cultural de cabecera aquí en
Un
Sábado
placer,
de Todos.
Roberto.
Bueno, gracias, Lucio. Un beso, Patricia.
Un abrazo.
Gracias,
chao.